34, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este lunes 5 de junio, dejando atrás un fin de semana repleto de actividad y de hechos que han ido pasando durante estos días. El pasado viernes no teníamos programa, así que también hemos recuperado un poquito toda la actualidad de ese día para poder ofrecérsela hoy. Eso sí, lo más importante, ya lo saben que la radio es el medio, yo creo que tiene más inmediatez con los oyentes, así que bueno, sin remontarnos mucho tiempo atrás, sí que vamos a recuperar alguna de las cosillas dentro de nuestro informativo local, como por ejemplo los datos del paro, las últimas víctimas mortales del mes de mayo. Bueno, pues datos importantes que el pasado viernes no pudimos ofrecerles. Un fin de semana sin duda marcado por dos acontecimientos a nivel internacional. El primero de ellos, ese atentado en Londres, un atentado que tenía lugar el sábado por la noche en ese London Bridge, un atentado que dejaba de nuevo víctimas mortales y muchísimos heridos. Además, ahora los medios internacionales se hacen eco también de que hay un español desaparecido después de esos atentados tras enfrentarse a uno de los terroristas. Todo apunta, según fuentes del país y del mundo, a que se llama Ignacio Echeverría, tiene 39 años y es de Madrid. Así que, bueno, pues estaremos pendientes también de estas últimas novedades en cuanto al atentado. Un atentado que además coincidía casi prácticamente en el tiempo, ¿no?, con ese partido de Champions, con esa final de Champions que enfrentaba a la Juventus de Turín contra el Real Madrid. Victoria para los blancos, ya lo saben, seguramente todos ustedes, Juventus 1, Real Madrid 4. Los blancos, los merengues, se han hecho esta temporada tanto con la Liga como con la Champions League, así que bueno, pues desde aquí enhorabuena a todos ellos, y bueno, pues a continuar, ¿no?, un poquito en esa línea que ya iba siendo hora de que el Real Madrid remontara y ganara esa liga. Bueno, hay que decir de la Champions se les da más que bien, así que bueno, pues dos acontecimientos internacionales que marcaban la actualidad de los medios y de la sociedad sin duda alguna. Y en lo que se refiere a fútbol, pues bueno, no todo va a ser Champions, también teníamos fútbol aquí en nuestra zona media, por supuesto. Vamos a recibir a nuestro Mikel Arilla en torno a la 1:30, un poquito más, nos vamos a trasladar hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva para hablar con él, para repasar los partidos del Falcesino, que ya lo saben, se estaba jugando este fin de semana ese ascenso a Primera Autonómica. Bueno, pues con resultado no muy bueno para los de Falces, perdían en casa por 0-2 con el Ondalán. Después hablaremos de todo ello con Mikel. También vamos a repasar la última jornada de la Liga Autonómica, aunque ya lo saben que nuestro Azcoyen está desde la pasada semana ya descendido a Primera Regional. Pero bueno, repasaremos todos los partidos. Hemos estado muy pendientes de Alesbes, de la Peña Zagresa, también del Mendy. Así que bueno, estaremos con Mikel hablando de todo ello. Y por supuesto también de nuestra Peña Sport, que perdía por 4-2 en Castellón. Bueno, mal resultado para los de Tafalla, que se las van a tener que ver de nuevo en esa vuelta aquí en casa en Tafalla el próximo fin de semana. Repasaremos todo ello de la mano de nuestro Mikel Arilla, como les decía, en torno a las 2:25 aproximadamente. Y dicho esto, por supuesto, además de fútbol, también hemos tenido, mucha actualidad en nuestra zona media y en general en nuestra comunidad foral, con esa manifestación a favor de la bandera de Navarra también el pasado sábado en Pamplona, a la que acudió muchísima gente de la zona. Hemos tenido el Día del Rosado en San Martín de Uns, y bueno, pues qué decir, que vamos a ir poco a poco repasando todo a lo largo del programa, y que hoy, 5 de junio, antes de comenzar, quiero decirlo, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿eh? Así que, bueno, desde aquí también vamos a aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿eh? Y a seguir concienciando a todo el mundo dentro de, bueno, pues dentro de todos los valores, ¿eh? Que hacen que este planeta pues no se vaya a pique como se está yendo, ¿eh? Porque el cambio climático es un hecho, lo quieran creer o no. Así que, bueno, si entre todos vamos aportando cositas, como por ejemplo el reciclaje, bueno, pues todo este tipo de cosas que hablamos siempre aquí en Onda Cero Zona Media, pues bueno, poco a poco quizá, ¿no?, podamos llevar a buen puerto todo esto. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que bueno, desde aquí también apoyamos totalmente a las plataformas, ¿no?, como Greenpeace, que bueno, pues que siempre, ¿no?, están un poquito pues ahí al pie del cañón concienciándonos a todos, ¿eh?, de la importancia que está teniendo y que sobre todo va a tener este cambio climático, sobre todo la importancia de sus consecuencias, ¿eh? Así que bueno, hoy 5 de junio, lunes, Día Mundial del Medio Ambiente. Y también no me olvido, este pasado fin de semana hemos tenido la gran recogida de alimentos. Vamos a hablar de todo y a lo largo de esta hora y media de programación local, que nos va a llevar, como siempre, con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Quédense con nosotros, comenzamos.
Ternera de Navarra sabe a tradición y buen hacer. Es parte de nuestro patrimonio cultural y gastronómico. Ternera de Navarra sabe a Navarra.
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayen, y electrodomésticos Electrolux a precios muy, muy buenos. Pídenos presupuestos sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy lunes 5 de junio, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Ascenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 11 y 10 grados en ambas localidades y máximas que se situarán en torno a los 23 grados en Peralta y los 22 en la ciudad del Cidaco. Hablamos de ascenso generalizado de las temperaturas, pero nada que ver con las que tuvimos la pasada semana. Y mañana martes, día 6, el cielo permanecerá algo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 25% tanto en Peralta como en Tafalla durante las primeras horas de la mañana. Probabilidad, eso sí, que irá descendiendo conforme avance la tarde. Asciende ligeramente mañana la temperatura mínima hasta los 12 y 11 grados en ambas localidades y vuelve a descender la máxima, que no superará los 20 grados en Peralta y los 18 en Tafalla.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
A las 6, recorremos el mundo en busca de noticias. Contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo Fesser.
Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas.
A las 10, abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
Ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy feliz a Mariano Rajoy.
Así es, Juanra, está entrando en el café muy contento y saludando a todo el mundo. Buenos días, queridos, querido Juan Ramón.
Más de Uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 5 de junio y cuando pasan 45 minutos de las 12, unas efemérides que nos llevan en primer lugar hasta el año 1883 para contarles que salía día como hoy desde la estación este de París, en Francia, con destino a Estambul, Turquía, un tren rápido de lujo al que pronto se le conoció con el nombre de Oriente Express. El trayecto completo de más de 3.000 kilómetros se realizó en unas 72 horas en glamurosos vagones con sofisticados y confortables compartimentos para pasajeros millonarios y miembros de la acaudalada aristocracia europea de la época. La escritora británica Agatha Christie popularizó más si cabe este medio de transporte gracias a su novela de misterio, Asesinato en el Oriente Express, protagonizada por el detective belga Hércules Poirot y que fue publicada el 1 de enero de 1934. Nos adentramos ya en pleno siglo XX, en concreto en el año 1947, para contarles que en la Universidad Americana de Harvard, el entonces secretario de Estado norteamericano George Marshall anunciaba día como hoy en un discurso ante la penuria de la posguerra europea y la imposibilidad financiera de comprar productos norteamericanos, el programa de reconstrucción europeo que se conocerá popularmente como el Plan Marshall. El Plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a la Europa Occidental, en la que los estadounidenses dieron ayudas económicas por valor de unos 13.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción de aquellos países europeos devastados tras la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento durante 4 años y los objetivos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados claramente a evitar la propagación del comunismo, que ya tenía una gran y creciente influencia en la Europa de la posguerra. El Plan Marshall requirió de una disminución de las barreras interestatales, también una menor regulación de los negocios y alentó un aumento de la productividad, la afiliación sindical y los nuevos modelos de negocio llamados modernos. Aquí en España al menos propició esa magnífica película, Bueno, pues bienvenido, Mr. Marshall. Seguro que todos ustedes la conocen. Y tan solo unos años después, en 1968... tenemos que contarles que justo al acabar un mitin en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, el entonces senador y candidato presidencial Robert Kennedy resultaba herido de muerte a consecuencia de los disparos de pistola que un hombre de 22 años, residente en esa ciudad y con ascendencia palestina, le disparó por ser contrario al apoyo político a Israel del senador. El hombre fue condenado a cadena perpetua sin aclarar si actuó por cuenta propia o fue la mafia quien trazó el plan y lo utilizó para despistar a la policía y a la opinión pública. Robert Kennedy moría al día siguiente en el hospital donde fue trasladado. El crimen aún no ha sido aclarado totalmente. (Risa) Vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy. Lo hacemos como siempre, hablando de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por los primeros y solamente tenemos uno que nos deja además en el año 2004 para contarles que fallecía en Los Ángeles, Ronald Wilson Reagan, actor y político estadounidense, cuadragésimo presidente de los Estados Unidos. Con 69 años fue el presidente de mayor edad que gobernó la nación. Y hablando de nacimientos, tenemos tres. El primero de ellos nos deja en el año 1723 y nos vamos además hasta Escocia. Nacía en Escocia el economista y filósofo Adam Smith, considerado por muchos el padre de la economía clásica, gracias a su obra Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, obra cuyo pilar fundamental fue la crítica a la corriente mercantilista, que según él estaba más vinculada a los imperios coloniales que a la entonces naciente revolución industrial, que lo digamos bien, ¿eh? Bueno, pues según él, bueno, pues por supuesto, todo estaba más vinculado a esos imperios coloniales, ¿no?, que entonces interesaban mucho, que a la revolución industrial que emergía por aquel entonces. Continuamos avanzando en el tiempo, nos vamos hasta el año 1878 y además cruzamos el río, nos vamos hasta México, cruzamos el río, cruzamos el mar y cruzamos el charco. Nacía en México, se desconoce si en Río Grande o en San Juan del Río, José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por su seudónimo Pancho Villa, que fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuyas actuaciones militares fueron decisivas para derrotar al régimen dictatorial del presidente Victoriano Huerta. Y nuestra última efeméride de hoy nos lleva a hablar de literatura, en concreto además también de teatro y poesía, y nos deja en el año 1898 para contarles que nacía en Fuente Vaqueros, en Granada, el escritor Federico García Lorca, quien en una corta carrera poética resucitó y revitalizó las raíces más básicas de la poesía española, empujando así a una segunda edad de oro al teatro español. Perteneciente a la llamada generación del 27, sus posiciones antifascistas le convirtieron en una víctima propicia de la guerra civil, siendo fusilado en agosto de 1936. Entre sus obras teatrales destacan Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita la Soltera o La Casa de Bernarda Alba. Nacía día como hoy el gran escritor Federico García Lorca.
Se siente la primavera, el buen tiempo, el calor, porque comprando en Tafalla, en nuestros comercios, conectas con tu gente, con tus vecinos. Ascota, comerciotafalla.com y en Facebook, Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues cuando pasan 53 minutos de las 12, es momento de ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia que nos lleva hasta Olite. La 18ª edición del Festival de Teatro de Olite ya está preparada y opta este año por una programación basada en relecturas de los clásicos realizadas por algunos de los mejores dramaturgos y directores de la escena actual. El festival se celebrará del 21 de julio al 5 de agosto, por supuesto en Olite, bajo la nueva dirección artística de Luis Jiménez. Se trata de una apuesta por el encuentro Teatro de las Grandes Figuras y las Jóvenes Promesas con el Teatro de Inclusión Social, que va a contar con la presencia de actores y actrices navarros y de espectáculos internacionales, y que integra el flamenco, la poesía y las músicas del mundo, así como la formación e investigación mediante talleres y residencias. La programación pone el acento en la calidad y la revisión contemporánea de los clásicos. Así, entre otros, Cervantes y Alberto Conejero se vinculan en Rinconcete y Cortadillo. Lope de Vega llegará de la mano de Laila Ripoll en La Judía de Toledo y en compañía de Antonio Álamo en Fuenteovejuna. William Shakespeare, por ejemplo, vendrá también asociado al autor Alfredo Sanzol con La Ternura, al grupo Teatro Do Chapito, que representará Macbeth, y a In Extremis Teatro, que pondrá en escena Medida por Medida. Al igual que el año pasado, la Dirección General de Cultura y Fundación Baluarte colaborarán también con el desarrollo de esta edición, cuyo presupuesto alcanza los 350.000 euros. El festival desarrollará su programa fundamentalmente en 5 escenarios: el Palacio Real de Olite, el escenario de la Cava y el Patio de Armas, y la Plaza Carlos III, la Casa de Cultura y el Colegio Público de la localidad. Además de la programación de espectáculos, el Festival de Teatro de Olite ha organizado distintas actividades paralelas. Entre ellas tendrá lugar un taller para actores y actrices profesionales y amateurs con Antonio Simón, un laboratorio de investigación teatral o una residencia de trabajo y laboratorio de investigación para un proyecto artístico presentado por una compañía profesional navarra que se realizará en el aula multiusos del Colegio Público de Olite. Además, y con el fin de abrir escenarios a la profesión navarra, se ha promovido un ciclo de textos poéticos y poesía con hasta 6 compañías profesionales de nuestra comunidad. Y el festival promoverá asimismo la presentación de obras procedentes de diversas escuelas superiores de arte dramático. El festival muestra, bajo su nueva dirección artística, una clara voluntad de renovación que se plasma en el propio cartel que pondrá imagen a esta edición. En ella se presenta una butaca de teatro enmarcada en un espacio natural al aire libre, una imagen que quiere incidir en su carácter estival, fresco, renovado y de apertura a nuevos espacios y propuestas. En cuanto a la venta de entradas, se pone a disposición del público la venta online para los espectáculos a través de la web www.oliteteatrofestival.com y www.baluarte.com. La compra en taquilla puede realizarse ya en Baluarte y hasta el 5 de julio. También se podrán adquirir en Olite, en la taquilla del Museo del Vino, desde el 18 de julio y durante todo el festival. Los precios de las entradas son variables según se adquieran hasta el 30 de julio, desde el 1 de julio o con el carné joven. El precio también varía en función de las obras, sean representaciones en la Cava o en el Patio de Armas, y del día de su celebración, viernes y sábados o de domingo a jueves. Cabe destacar que el festival promueve distintos tipos de abonos. Puede obtenerse más información en la web www.oliteteatrofestival.com y en el Facebook de Cultura Gobierno de Navarra. El Festival de Teatro de Olite apuesta este año por la revisión contemporánea de los clásicos y se celebrará en Olite entre el 21 de julio y el 5 de agosto.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gica Crayoveani.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron... Tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, ¿viste? Esto,
números,
esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En unos segundos alcanzamos la una, vamos a escuchar ese boletín informativo que nos traen nuestros compañeros de Onda Cero Madrid y regresamos inmediatamente después.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, comparecencia de Theresa May en Downing Street. La primera ministra británica ha confirmado, como les hemos venido avanzando, que el Reino Unido va a mantener la alerta antiterrorista en nivel severo. May ha señalado que, tristemente, las víctimas del atentado de London Bridge proceden de diferentes nacionalidades y que el ataque no solo se ha dirigido contra la capital británica, sino contra todo el mundo democrático.
It is now clear.
Ahora está claro que tristemente las víctimas son de diferentes nacionalidades. Ha sido un ataque a Londres y al Reino Unido, pero también un ataque al mundo libre. Finalmente quisiera rendir tributo una vez más a la magnífica respuesta de la policía y los servicios de emergencia. El heroísmo de los oficiales fuera de servicio fue verdaderamente extraordinario.
El gobierno español, mientras tanto, está acelerando las gestiones para dar con el paradero de un ciudadano de nuestro país, Ignacio Echeverría, desaparecido tras el atentado. Se encontraba el sábado por la noche en el lugar de los hechos y se sabe que ayudó a una mujer que fue atacada por uno de los terroristas. Desde entonces, la familia se aferra a la esperanza de que esté hospitalizado. La policía británica ha solicitado sus huellas. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado esas gestiones en un encuentro en Sevilla con delegados y subdelegados del gobierno.
Quiero que sepáis que ha sido un fin de semana muy intenso, que tanto la embajada como todas las autoridades españolas están en contacto tanto con la familia de Ignacio Echeverría como con las autoridades británicas para poder cuanto antes averiguar cuál es el paradero y la situación de este español.
Seguimos pendientes de los paros parciales convocados por los representantes sindicales de los trabajadores de la estiba. Mayoritario, pero dispar seguimiento. Por ejemplo, en el puerto de Las Palmas apenas está teniendo incidencia porque los días fuertes, con mayor entrada de mercancías, son los jueves y los viernes. Redacción en Canarias, Fernando Castellano.
La patronal empresarial y la autoridad portuaria coinciden en que los paros apenas están provocando incidencias y en el caso del puerto de La Luz en Gran Canaria se viene desembarcando con cierta normalidad la mercancía de las dos embarcaciones que han llegado durante la mañana. Tampoco se han producido desvíos de buques. Daniel Baez, gerente de la Sociedad de Estibadores Portuarios del Puerto, advierte que las jornadas del jueves y viernes serán más complicadas.
De momento no ha habido incidencias destacables. Teníamos la mayoría del nombramiento en servicios mínimos porque eran barcos de abastecimiento, de importación y exportación. Y bueno, de momento se están cumpliendo razonablemente los servicios mínimos. Si bien los trabajadores entienden que se está nombrando un exceso de turnos en servicios mínimos y están protestando por ello.
Insiste la autoridad portuaria de Las Palmas en que debido a esos servicios mínimos no habrá problemas de abastecimiento, aunque sí se pueden producir ligeros retrasos.
Pedro Sánchez ha ofrecido a Patxi López un puesto potente en la próxima Ejecutiva Federal Socialista. El secretario general del PSOE se encuentra a la espera de la decisión que tome su rival en las primarias. En la nueva dirección del PSOE también estará el actual alcalde de Valladolid, Óscar Ángel. puente. Y sepan también que la ciudad de Madrid sigue con los preparativos de las celebraciones del World Pride, que se va a desarrollar en la capital del 23 de junio al 2 de julio. El consistorio ha comenzado a instalar los primeros semáforos paritarios inclusivos, una medida en la que el Ayuntamiento de Madrid se va a gastar más de 20.000 euros. Cibeles, Diana Rodríguez.
Los semáforos que ha diseñado el Ayuntamiento de cara al World Pride son pictogramas que muestran diferentes figuras, figuras femeninas, los semáforos paritarios. Otros muestran parejas de gays y lesbianas, que son los semáforos inclusivos, y otros los igualitarios, parejas hombre-mujer. Los colectivos de gays y lesbianas están encantados con esta iniciativa que ha venido a presentar la alcaldesa Manuela Carmena.
Y hemos querido que esas luces que se abren y se cierran, que nos dicen a los ciudadanos cuándo debemos pasar para protegernos del tráfico, esas luces que están pensadas para cuidar a los ciudadanos de Madrid, debían tener un mensaje, el mensaje de la diversidad.
De momento están situados en 72 cruces, pero se espera que se amplíen y después sean todo un símbolo, como en la ciudad de Berlín.
Información deportiva con Óscar Conde.
La selección española de fútbol continúa con su concentración en Las Rozas de cara a los dos compromisos que debe afrontar esta semana, el amistoso del miércoles en Murcia ante Colombia y el partido del próximo domingo en Macedonia, clasificatorio para el Mundial de 2018, duelo del que ha hablado así hoy el lateral del Arsenal, Nacho Monreal.
Bueno, es un partido para nosotros muy importante, ¿no? Porque nos estamos jugando el liderato con Italia, no podemos fallar. Yo creo que ellos van a salir a apretar arriba, ya lo demostraron cuando jugamos contra ellos en España, pero es una selección con buenos jugadores, que no tienen miedo, no tienen nada que perder, por decirlo así, y tenemos que estar 100% mentalizados, ¿no?
La selección española espera ya a los internacionales del Real Madrid, que se irán incorporando estos días. Asensio, Nacho y Morata lo van a hacer mañana, mientras que Carvajal, Isco y Sergio Ramos llegarán el jueves. En tenis nos quedamos sin representación española en el cuadro femenino de Roland Garros, tras la derrota de Carla Suárez en octavos ante la rumana Halep. Buscará hoy también el billete para cuartos Fernando Verdasco. Y en baloncesto, el Real Madrid ya espera rival en la final de la Liga Endesa. Hoy tercer partido de la otra semifinal entre Valencia y Baskonia. Una victoria valenciana les daría ya el pase a esa final.
Más información a las 2, una en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía, hoy con Rafael Noblejas y Nonda0.es.
La radio bien hecha, la buena radio, es la radio elaborada, trabajada, bien coordinada.
La buena radio no se hace un tostón y sobre todo que permite participar.
Para mí la radio es emoción, es improvisación. Será más imperfecta, pero también creo que es más auténtica.
Diferentes opiniones y sensaciones. Una radio que suma, hecha con lo mejor de cada uno.
La magia de la radio tiene también eso. Yo pensaba a las 10:30 estar hablando con no sé quién y resulta que ha pasado tal cosa y yo estoy haciendo algo que jamás hubiera pensado. Me tocaría hacer.
Somos un gran equipo heterogéneo que nos complementamos a la perfección. Nos une la pasión por la radio. Y eso se nota. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
8 minutos, pasan ya de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. En esta mañana de lunes 5 de junio arrancamos semana, dejando atrás varios días, un fin de semana, valga la redundancia, repleto de actualidad, repleto de actividad en cuanto a los medios se refiere, con ese atentado. Acabamos de escuchar ahora en ese boletín informativo la última hora, ¿no?, en cuanto a él, a ese desaparecido español. Estaremos también un poquito pendientes de la última hora por si hay algún dato importante que podamos ofrecerles a lo largo de nuestra programación local. Hemos hablado también al inicio de nuestro programa de esa final de Champions que se jugaba en Cardiff el pasado sábado y que daba la victoria por 1-0 al Real Madrid frente a la Juve, frente a la Juventus de Turín, en un partido que además en un principio estuvo bastante igualado, con ese 1-1, y con ese resultado nos fuimos al descanso. Finalmente no pudo ser para los italianos y la copa se quedó aquí, victoria para los blancos. Y bueno, pues en lo que a nuestro fútbol local se refiere, como cada lunes vamos a trasladarnos hasta esas oficinas de la revista Plaza Nueva en Tudela. Vamos a dar la bienvenida a nuestro experto en fútbol una mañana más, a Mikel Arilla. Vamos a repasar con él los resultados de los equipos de nuestra zona. Por supuesto, dentro de ese regional preferente vamos a hablar del partido del Falcesino contra el Ondalán. Vamos a repasar también esa última jornada de la Liga Autonómica, aunque nuestro Azcoyen está ya descendido, lo contábamos la pasada semana. Y por supuesto, también vamos a hablarles de esa fase de ascenso a Segunda B que está jugando la Peña Sport. Jugaba en Castellón y bueno, pues volvían a perder los de Tafalla. Se la vuelven a jugar este fin de semana a una carta, por lo menos en su localidad. Nos quedaremos aquí en Tafalla para ver si finalmente la Peña opta a ese ascenso a Segunda B o el año que viene volvemos a tenerlo en Tercera. Bueno, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy. Vamos a hablarles en él, por supuesto, de ese Día del Rosado en San Martín de Uns, entre otras cosas, y también, por supuesto, de esa marcha antipolígono de las Bardenas que tuvo lugar ayer. También este fin de semana no me quiero olvidar que sé que muchos de ustedes han estado en Pamplona defendiendo esa bandera de Navarra en una marcha que tenía lugar el pasado sábado, así que bueno, yo creo que no nos dejamos absolutamente nada en el tintero. Eso sí, recordarles que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que bueno, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a estar en las ondas como siempre hasta a las 2 de la tarde, no nos fallen.
¿Cómo está tu padre después del ictus? Menudo susto tan joven.
Mejor, porque sabemos que puede recuperarse. Ahora estamos en el Centro Neurológico de Navarra.
¿Y dónde está ese centro?
En la Ciudad del Transporte. Está especializado en el tratamiento y rehabilitación de ictus, daño cerebral y enfermedades neurológicas. Con tecnología única en España para sus terapias individuales.
Centro Neurológico de Navarra. Neurologiconavarra.es.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A. De 0 a 1000 likes en un segundo.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Normas de vida elementales. Pagar comisiones cuando sacas dinero del cajero.
¿Yo? No, soy Jovenin.
Si eres joven, eres el jefe. Porque en Jovenin de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú mismo. Por ser joven, podrás abrir tu cuenta Jovenin gratis, viajar por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenin-hasta-los-30.com.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchosos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, con los perros, con la moto. Es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Y hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook vivo de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una y lo hacemos con los datos del paro. El pasado viernes conocíamos los últimos datos del paro registrado en Navarra, que ha descendido en 1.602 personas en un mes, un menos 4,2%, y en 4.402 personas en un año, un significativo menos 10,7%. Así lo hizo público el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, quien abrió en Civican una jornada organizada por el Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales, que es el organismo encargado de la explotación y análisis de los datos procedentes del SISPE, el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. El vicepresidente señaló que en comparación con otros años, el descenso del paro resulta mucho más positivo y que en cuanto a la variación anual, el descenso es mayor que el producido en los años anteriores a la crisis. Cabe destacar que en términos absolutos de desempleo hay que remontarse hasta enero de 2009 para encontrar unas cifras similares. Por agencias de empleo y en términos mensuales, se ha producido un descenso respecto al mes anterior en todas las agencias. El descenso mensual en la agencia de Tafalla ha sido del menos 2,9% y en la de Lodosa, por ejemplo, del menos 3,7%. Respecto a la variación anual, también se ha dado un descenso del desempleo generalizado, pero de mayor intensidad. En la agencia de Tafalla ha sido del menos 11,7% y en la de Lodosa del menos 7,2%. Cambiamos de asunto. Las dos víctimas mortales registradas en accidentes de tráfico en el mes de mayo en Navarra han elevado hasta 10 el número de personas fallecidas en este tipo de siniestros en lo que llevamos de año, dos menos que en el mismo periodo de 2016. Según el balance provisional del Gobierno de Navarra, el número de personas heridas graves en accidentes de tráfico ha descendido en el último año, pasando de 53 hasta mayo de 2016 a 40. En este 2017. Las leves, por su parte, han aumentado de 305 a 372. Hasta el mes de mayo se han contabilizado 1.860 accidentes de tráfico en Navarra frente a los 1.830 del mismo periodo del año anterior. Entre las dos personas que fallecieron en accidentes de tráfico el pasado mes de mayo en nuestra comunidad se encuentra el camionero de 46 años que perdió la vida el 22 de mayo tras colisionar con otro camión que se encontraba parado por una avería en la autopista de Navarra, en la AP15, a la altura de Tafalla. Hablamos de sucesos. Agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tudela han inmovilizado este fin de semana a un turismo cuyo conductor ofreció una prueba positiva en cuatro drogas. Los hechos sucedieron en un control preventivo que la patrulla realizaba en Cadreita, en la Nacional 134, en el eje del Ebro. El conductor, un vecino de Milagro de 30 años, fue sometido a la prueba en saliva, arrojando un resultado positivo en cannabis, anfetamina, metanfetamina y cocaína, por lo que fue denunciado por una infracción muy grave a la seguridad vial que puede conllevar una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del carnet de conducir. Al no poder hacerse cargo del vehículo ninguna persona habilitada, se procedió a su inmovilización cautelar en un parking cercano. Nos vamos hasta Bardenas. La 30ª marcha de Bardenas alertó ayer del peligro para la zona en caso de una confrontación bélica. Ayer alrededor de 300 personas volvieron a cubrir los 5 kilómetros que separan el término de Aguilares de la base militar que, instalada hace 66 años y cada vez más operativa, se erige en pleno parque natural en virtud de un convenio de arrendamiento con los cogozantes, del territorio. En una mañana con lluvia incesante, la marcha pacifista criticó, además de los riesgos de las maniobras del polígono, el aumento de gasto militar a costa de la disminución de recursos para bienes sociales. Sobre la continuidad del acto de ayer, que ha cumplido 30 años, la asamblea fue contundente. Dijo: "No podemos resignarnos a aceptar esta situación como si el polígono de tiro fuera una realidad inamovible que perdura en el tiempo sin posibilidad de darle la vuelta. Fue una decisión política, dijeron, de tiempos del franquismo la que puso en pie esta instalación y ha de ser otra decisión política de carácter democrático la que acuerde su desaparición". La lluvia no impidió que centenares de personas se trasladaran hasta San Martín de Uns para disfrutar del Día del Rosado, que ayer celebró su 19ª edición. Organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento y el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, la cita sirvió para promocionar los caldos de la localidad, que posee el mayor número de bodegas por habitante. Actualmente hay 5 bodegas, 4 de las cuales participan en la festividad, y en San Martín residen menos de 500 personas. Además, también fue una oportunidad magnífica para promocionar su patrimonio románico y su gastronomía. Debido a las inclemencias meteorológicas, no obstante, fueron varias las actividades que tuvieron que cambiar de ubicación para poder materializarse, como por ejemplo el curso de iniciación a la cata de vinos, que tuvo que trasladarse a una antigua bodega construida en 1882, propiedad de Martín Valencia Berruezo, la degustación de vinos que se realizó en el frontón en lugar de en la plaza y los talleres infantiles que se llevaron a cabo en la ludoteca. Se suspendió además la exposición fotográfica Asylum Recuerdas Recuerdos de Silvia Ayerra Muruzabal, que se volverá a instalar en otra fecha. En lo que a la cata de vinos se refiere, cabe destacar que acudieron a la misma 48 personas. El encargado de guiar a los asistentes fue Pedro Bujanda, formador del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, quien estudió cada caldo desde el punto de vista visual, olfativo y gustativo. Durante su intervención, además de reconocer la fama de los rosados locales, el enólogo rompió una lanza a favor del resto de vinos blancos y tintos, que también pueden presumir de su excelente calidad. Por otro lado, cabe destacar que este año el encargado de apadrinar el Día del Rosado fue el cocinero Alex Mújica, del restaurante La Cocina de Alex Mújica de Pamplona, quien elogió la labor realizada por los viticultores, gracias a la cual se logró, a partir de los años 80, hacer del Rosado de Navarra un emblema a nivel nacional. Representando al Gobierno de Navarra, la consejera de Educación y portavoz del Ejecutivo Foral, María Solana, visitó la localidad de San Martín, y el alcalde Javier Leoz, por su parte, resaltó la obligación que supone para la localidad homenajear al vino por las muchas bondades que nos ha dado a lo largo de la historia y porque es parte de nuestra entidad. Una vez concluido el acto oficial, la expectación se trasladó hasta el frontón, donde vecinos y turistas pudieron degustar vinos de las bodegas Ayerra, Beramendi, Máximo Abete y la cooperativa San Martín. En concreto, se repartieron alrededor de 2.000 copas a 3 euros cada uno. una que daban derecho a probar 4 vinos. Por último, cabe destacar que en las jornadas previas al Día del Rosado se realizó como novedad esa marcha enoturística a la que acudieron 150 personas y que se realizó el 14 de mayo una cena maridaje el viernes a la que asistieron 60 comensales y un paseo guiado por los rincones de la villa en la que participaron 40 personas. También hubo charlas, actividades infantiles y cata de pinchos.
Sabe a futuro sostenible. Es la esencia de nuestros pueblos y montañas. Es garantía de origen. Ternera de Navarra sabe a Navarra.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
En Tafalla, Olagüer. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüer. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
Cada tarde, un espacio para la reflexión y el debate. Los gabinetes de Julia Otero.
Mezclamos tres ingredientes en los gabinetes. Un tema de actualidad, la opinión de nuestros gabineteros y su participación. El resultado, tiene que escucharlo.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 11:30 de la noche llega el mejor momento del día. Llega el descanso y lo que más te gusta, el deporte con José Ramón de la Morena.
A este lado de la radio, un gran equipo lleno de motivación. Y al otro lado, tú, el más importante de todos. Porque gracias a ti, tiene sentido todo este trabajo.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Onda Cero.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación, respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Pues 33 los minutos que pasan de la una. Es momento de hablar de fútbol, que no todo va a ser Champions este fin de semana. Para ello damos, como siempre, la bienvenida a nuestro Mikel Arilla. Muy buenos días, o ya casi buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás?
Bueno, pues bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media. Por aquí todo en orden. Quería ponerte de alguna manera a los Clash, que sé que te gustan mucho, y con este London Calling vamos a rendir un poquito homenaje, ¿no?, a esa ciudad que este fin de semana, Mikel, lamentablemente volvió a sufrir otro atentado.
Pues sí, nada, un tema, la verdad, que del gusto, pero bueno, sí, es una pena, ¿no?, que tengamos que ponerlo también por esto, y bueno, pues desde aquí también, por nuestra parte, transmitir nuestras condolencias. Y bueno, pues nuestro pesar, ¿no?, por estos hechos. Además, a mí también en lo personal, pues siempre me afectan estas noticias porque, bueno, pues pude vivir allí durante un tiempo en Londres y también en Manchester, incluso más tiempo.
Uh-huh.
Y bueno, pues la verdad que duele, ¿no?, desde la distancia y por supuesto, pues sin llegar a los niveles que pueden tener pues las personas directamente afectadas. Pero sí que es una pena, duele, y bueno, pues estamos aquí para apoyarles y contra
esta lacra, desde luego. Eso es, bueno, Tamda Bati en las dos ciudades que de alguna manera han marcado un poquito ahí en tu vida o que han dejado un hueco, ¿no?, en tu vida, Manchester y Londres, así que bueno, pues desde aquí nuestro pequeño homenaje y también nuestro mensaje de ánimo, ¿no, Mikel?
Efectivamente, sí, además, eso, ¿no?, yo creo que hay gente que se sorprende, ¿no?, que dice, no, pues es que, bueno, es en Inglaterra y tal, pero bueno, cuando vives en un sitio, conoces a la gente de la ciudad y palpas un poco cómo es esa ciudad, que es el caso personal que yo pues, tengo, sí que te afectan, ¿no? Estas noticias, uh-huh, aunque efectivamente pues, hace ya muchos años, pero sí que bueno, pues siempre te acuerdas de cosas que has vivido, de momentos, de lugares, ¿no? Y entonces, uh-huh, es siempre doloroso, como decimos, y bueno, pues, como comentas, pues trasladar toda nuestra solidaridad, desde luego.
Bueno, Mikel, pues esto por un lado, lamentamos esos atentados también el pasado sábado en Londres, también los de hace unas semanas en Manchester, por supuesto. Mikel, pero este fin de semana, además de todos los partidos de nuestra zona, hemos tenido Champions, Juventus 1, Real Madrid 4. Yo no sé si tú estás contento con el resultado o no.
Bueno, pues te lo voy a confesar, que la verdad que me da un poco igual. No quiero faltar el respeto a nadie, porque no la verdad que no soy... No, soy aficionado al fútbol, no soy un hincha de Real Madrid, tampoco del Barcelona, pues para los que quieran pensar que soy barcelonista, tampoco soy barcelonista. Tengo otro equipo favorito, y bueno, sí que lo disfruté de la final con mis amigos, y bueno, pues es una tradición además que tenemos en cuadrilla, ¿no? De el partido con picoteo en casa de unos amigos, con unas cervezas y una cena de picoteo, y bueno, por lo menos disfrutamos del partido, y bueno, pues aunque no sea aficionado de Real Madrid, tengo que reconocer que creo que el Madrid fue merecedor.
Fue merecedor.
Y es justo ganador.
Bueno, te pasa un poquito como a mí, ¿no? A los que no somos ni del Barcelona ni del Real Madrid, pues te gusta ver el partido, porque siempre es un partido muy bonito de ver, ¿no? Hablamos de el partido por excelencia, de una final de Champions, pero bueno, realmente pues tampoco se te va la vida en ello, ¿no? Si no eres un poco aficionado o forofo de esos equipos, bueno, pues a disfrutar del fútbol y sobre todo de una reunión con amigos, como decías, Mikel.
Eso es, y bueno, tuvimos buenos momentos, ¿no? de fútbol. La verdad que el partido fue bonito, vimos a dos equipos que tuvieron sus opciones. A mí la Juventus me gustó mucho en la primera parte, por ejemplo. Uh-huh. Y sí que es verdad que bueno, que Real Madrid pues tiene ese duende, ¿no? Que está teniendo en estas dos temporadas,
sí.
Uh-huh. El duende del campeón, ¿no? Y la verdad que sin hacer mucho ruido y con un estilo sobrio y con una forma de dirigir pues menos mediática de lo habitual, pues nuestro amigo Zidane la verdad que está arrasando, ¿no? Y bueno, pues en parte por su carácter y por su forma de ser, pues en parte también me alegro por él, porque me parece un tipo honesto y,
sí,
y un profesional bastante, bastante honesto e interesante en el mundo del fútbol. Así que en ese sentido, pues un poquito tengo que reconocer que me alegro por él.
Bueno, claro que sí. Yo creo que además todos le tenemos especial cariño, ¿no?, a Zidane, seamos del equipo que seamos, porque, pues como tú decías, a mí también me parece, al margen del equipo que sea, en el que esté, pues un buen profesional, ¿no? Y además, bueno, pues eso es un mérito que es indudable. Mikel, si te parece, dejamos a un lado estos menesteres de Champions y tal, y nos metemos a hablar de lo que nos compete a nosotros todos los lunes. Hemos tenido nueva jornada, hemos estado pendientes, vamos, sobre todo de Falcesino y de la Peña Sport, así que si te parece, nos metemos de lleno a hablar de todo ello. Regional preferente, fase de ascenso, Falcesino, Ondalán, victoria para los de Villatuerta por 1-3. Victoria dolorosa porque además la sufría el Falcesino en casa.
Sí, sí, una pena, ¿no? Nos estaba comentando además antes pues la circunstancia de que siempre que pierdes el primer partido de una eliminatoria, doble partido, moralmente, bueno, pues tienes ese pequeño handicap, pero esta vez es mayor, ¿no? Por el hecho de haber sido en el campo de San Esteban. Y bueno, pues una pena porque la empresa que tiene por ser antes, sino ahora el partido de vuelta, pues es más o menos una heroicidad, ¿no? Es muy complicado. Es verdad que bueno, pues el equipo local lo intentó, hubo de alguna manera, por decirlo, pues el control del juego, pero hemos visto también que el Ondalán este año pues ha sido un equipo también con mucha efectividad, ¿no? Y mucha pegada. Y bueno, pues fue una pena que ya al principio de la segunda parte del 0-2 estuviese manifiesto en el marcador y el hueco que había que remontar, ¿no? Todo lo que había que remar para recuperar eso era demasiado, ¿no?
Uh-huh.
Ese gol final de Ochoa, bueno, pues tener alguna esperanza, eso sí, en la vuelta en Villatuerta hay que marcar tres goles y no encajar ninguno, ¿no? O sea, ganar por tres goles de diferencia y no encajar ninguno, porque bueno, pues el tema de los goles en campo contrario con esa tripleta pues lo tiene Ondalán muy a favor, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, hemos visto que no se puede descartar nada, que en el fútbol nada es imposible y desde luego que el Falcesino estoy seguro de que lo peleará en la vuelta.
Bueno, que ya remontaron también al Donesteve, así que bueno, pues nada, nada es imposible. Gol, también decíamos, el único del Falcesino, de David Ochoa, máximo goleador que quedó en la categoría, y sobre todo también destacar que es que el primer gol del Ondalán fue en el minuto 3, o sea, ya nada más empezar, mazazo.
Sí, sí, es. Además siempre caen mal, ¿no? Esos goles de tempranero siempre caen como un jarro de agua fría, y salvo que el equipo que lo recibe sea muy, muy, muy superior, pues suelen tener una incidencia bastante notable, ¿no? En el desarrollo del juego, y en este caso con dos equipos muy igualados, bueno, pues siempre es un bofetón, ¿no? En toda la mejilla,
sí,
el recibir ese primer sopapo, y bueno, pues aparte oportunidades lo intentaron, pero como comentamos, pues no les sonrió la suerte.
Bueno, pues entonces estaremos pendientes del Falcesino también la próxima semana, que van a jugar en Villatuerta, fuera de casa, a ver si consiguen remontar ese resultado y estar el año que viene en Primera Autonómica, y si no, bueno, pues tendremos que vernos las caras con el Azcoyen en preferente, en regional preferente, que tampoco está nada mal la cosa, que esos partidos se disfrutan mucho.
Desde luego. Bueno, el Falcesino sí, ¿no? Pues siempre que estás ahí cerca te apetece culminar la hazaña y subir, ¿no? Pero bueno, desde luego, que aunque al final caigan eliminados y no consigan el ascenso, yo creo que tienen que hacer una valoración muy buena de la temporada. Han sido uno de los equipos más destacados de la categoría. Y bueno, pues siempre se puede seguir creciendo, ¿no? Desde este nivel, a priori más bajo, se puede seguir creciendo y tienen que estar satisfechos del bloque que tienen, desde luego.
Claro que sí. Bueno, pues dejamos al Falcesino ahí tranquilitos, que se preparen para el partido del próximo fin de semana. Y si te parece, Miquel, pasamos a hablar de Primera Autonómica. Última jornada de esta categoría. Ya comentamos la pasada semana que tenemos a nuestro Azcoyen ya descendido. Continúa 16º con 36 puntos ya, sin opciones de nada. Y este fin de semana, además, bueno, pues de nuevo derrota por 2-4 en casa con el Beti Kozkor, aunque bueno, pues poco importaba, ¿no?
Sí, fue un partido más de un poco de despedidas, homenajes, pues estos, ¿no?, estos partidos de final de temporada en los que no hay nada en juego. Y en este caso, además, con la visita del campeón de grupo, ¿no? El campeón y ya equipo de tercera, de Beti Kozkor. Y bueno, pues que fue bastante superior en el terreno de juego, pese a que el Azcoyen pues también plantó para ahí sus opciones, ¿no? Y sí, pues hubo pasillo al equipo campeón que comentamos. Y bueno, pues una tarde un tanto agridulce, ¿no? De que termina una temporada, pero terminar de una manera que quizás pues no se esperaba, y el año que viene habrá que retomar y empezar de cero en regional preferente e intentar cuanto antes el regreso hasta Autonómica.
Bueno, pues un partido en el que ninguno se jugaba nada. El Beti Kozkor está además ascendido hace tiempo, que ha quedado además primero en la clasificación, y el Azcoyen, lamentablemente, bueno, pues la pasada semana anunciábamos ya su descenso. Quien sí, Miquel, se jugaba algo más, era la Peña Zagresa, Alesbes y Mendi. La Peña Zagresa continúa, o ha quedado ya tercera en esos puestos de promoción. Ahora tendrá que jugar, imagino, esa liguilla, ¿no?, para ver si asciende o no. Está con 59 puntos y este fin de semana ganaba al Baztán por 1-2.
Sí, este partido tenía, la verdad, que tenía muchos alicientes. El primero era que Baztán y Peña Zagresa son los dos equipos que se van a jugar a doble partido este tercer puesto para el ascenso, o sea que era un playoff adelantado, ¿no?, por decir de alguna manera. Qué casualidad que coincidiera en esta última jornada este partido, porque se van a volver a ver las caras. Y bueno, la victoria, porque a cualquiera de los dos les valía con un empate, ¿no? No hacía falta más para la Peña Zagresa para meterse matemáticamente, pero esta victoria le permite a la Peña Zagresa, como has dicho, quedar tercera, lo que supone que jugará el partido de vuelta en casa, en el Miguel Sola de la Sagra, con lo que eso supone muchas veces, ¿no?, en las eliminatorias a doble partido. Siempre comentamos que jugar la vuelta en casa pues es algo que los equipos prefieren, vamos, desde el minuto cero, y lo firmarían en cualquier sorteo, ¿no? En este caso no hay sorteo, se juega según el puesto de la clasificación, y la Peña Zagresa, con esta victoria este fin de semana, pues se asegura el disputar el partido de vuelta de este playoff en casa como local, y ojalá que se pues esa pequeña ventaja le sirva para superar al Baztán.
Bueno, pues pendientes de la Peña Zagresa, también el próximo fin de semana, que se juega subir, ¿no?, a tercera, así que bueno, pendientes, como decía, Alesbes y Mendi. Miquel, madre, cómo las hemos pasado al final, porque ambos equipos empezaron, empezaron normalito, luego han ido subiendo hasta los puestos, incluso quinto y sexto. Sobre todo fue apoteósica la subida en la clasificación del Mendi, y finalmente, bueno, pues han quedado de aquella manera. Decimoprimero la Lesbes con 45 puntos y decimotercero el Mendi con 43.
Salvados por los pelos, ¿no?
Salvados por los pelos.
En esta última jornada de infarto, la verdad que sí, que ya veníamos comentando en las últimas semanas la paradójica situación, ¿no?, a la que habían llegado estos dos equipos, que habían estado durante semanas pues incluso rozando el cuarto puesto, el tercer puesto, ¿no? Yo creo que con el Alesbes incluso llegamos a fantasear con que se metiese en el playoff, ¿no? De ascenso a tercera.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que, bueno, pues ya comentábamos, ¿no? También en estas semanas más recientes que los equipos de abajo habían espabilado mucho. Un ejemplo es el Aluvión, que ha estado en descenso toda la temporada. Ya este último partido llegaba salvado ya, así que fíjate qué evolución. Y se jugaba mucho este fin de semana y, bueno, pues con suerte para los dos, ¿no? Finalmente, en el caso del Alesbes, ganó 1-0 al Aluvión, que comentábamos antes, con un solitario gol de César. El Aluvión jugó con algún suplente, con algún juvenil, pero, bueno, no fue un partido sencillo ni mucho menos, ¿eh? El Alesbes lo pasó mal para mantener ese solitario gol y vencer. Y, bueno, pues con esta victoria ya se aseguraba la permanencia, no dependía de ningún resultado más. Comentar también muy brevemente que fue un partido en el que se despidieron dos jugadores míticos del Alesbes, del equipo de Villafranca, Manuel Cacho, el portero, el tercero portero, y Gerardo, que pusieron fin a su etapa como jugadores y ahora seguro que ayudan al club desde otra parcela. Y en el caso del Mendy, bueno, pues comentar que perdió 2-3 contra el Shirauki, que era otro de los equipos que se estaba jugando la vida, pero a pesar de la derrota, pues el resto de resultados le favorecieron y ha acabado en el puesto 13º, puesto justo por delante,
justo.
14º, que es ahora mismo el que pende de un hilo por el efecto cascada, así que por los pelos, pero objetivo cumplido por parte de los dos.
Bueno, pues entonces despedíamos a dos grandes de la Lesbes. Eso sí, también esperemos que para el próximo año puedan recuperar a Borja Arrondo, que tuvo una lesión importante y ha estado prácticamente toda la temporada sin jugar. Así que, bueno, pues a ver si el año que viene podemos recuperar a Borja en Villafranca. Hacemos un repaso de la primera autonómica, que ya la damos por cerrada. Ascienden Beti Cozcor y Garés. Fase de ascenso se la van a jugar, como decíamos, la Peña Zagresa y el Baztán. Descenso, ya lo saben, Azcoyen, Infanzones, Lagunac y Cabanillas. Y en zona de peligro tenemos al Zirauki, que bajará si no sube ningún Navarro a segunda B. Y cuando hablamos de ningún Navarro, hablamos de la Peña Sport, sin ir más lejos, ¿eh? Así que, bueno, damos por cerrada esta primera autonómica. Miquel, si te parece, hablamos precisamente de esa fase de ascenso a segunda B que está jugando la Peña. Los de Tafalla se la jugaban en Castellón este fin de semana y perdían por 4-2.
Sí, un poco mazazo este partido, porque, bueno, después de perder la eliminatoria de campeones, el equipo tenía otra oportunidad. Se medía, ya avisábamos, no sé si recordarás cuando comentamos el miércoles el rival que le había tocado a la Peña, pues avisábamos, ¿no?, del potencial que tiene un equipo como el Castellón, que juega en un estadio con capacidad para 10.000 espectadores, que tiene miles de abonados, es un equipo que no hace mucho estaba jugando en segunda división, y, bueno, pues un club grande, ¿no?, y en la capital de provincia. Y la Peña Sport, la verdad, que deportivamente pues ha demostrado que puede estar al nivel, ¿no?, también. Eso sí, se complicó la cosa mucho, porque en los 10 primeros minutos pues ya perdía la Peña por 2-0, y en el minuto 30 ya perdía por 3-0, así que imagínate pues la cara de circunstancias que debían tener los jugadores y el propio David Ruiz a la media hora de partido allí en el nuevo Castalia, ¿no? Reaccionó la Peña con un gol de Cristian Giles antes del descanso, el delantero pamplonés metió a la Peña en el partido, pero nada más empezar la segunda parte, pues llegó otro tanto castellonense, 4-1. Y por suerte, Miguel Maestu, que es un hombre que la verdad que se suele aparecer en momentos críticos para la Peña, este delantero robusto y espigado, que siempre además tiene un juego aéreo bestial, pues apareció para cortar distancias y para poner el 4-2. Como resultado, lo cierto es que no es muy halagüeño. Eso sí, pues el haber marcado dos goles fuera de casa te permite poder, digamos, plantear un partido intenso desde el inicio. ¿Por qué no? Pues optar a marcar dos goles muy rápido en el partido de vuelta, que seguro que pondrían nervioso al Castellón. Así que nada es imposible, pero, bueno, pues la empresa también va a ser complicadilla. San Francisco de Tafalla.
Bueno, pues entonces, la Peña Sport se jugará el pase a la siguiente y última ronda en el San Francisco y lo hará el próximo fin de semana. Perdía por 4-2 ante el Castellón este fin de semana. Miquel, si te parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más y creo recordar que esta semana no tenemos revista, pero sí la siguiente.
Pues mira que me fastidia corregirte, pero sí que tenemos... Es que esto del calendario, Paula, es una locura. Sí que tenemos revista.
Me vais a volver loca.
Te Pero bueno, para eso estamos también, para aclarar, ¿no?, las cosas, así que bueno, si te informo de que el miércoles tendrás que aguantarme otra vez.
Yo encantada, encantada de que haya número y por supuesto de aguantarnos mutuamente el uno al otro. Miquel, pues te espero el próximo miércoles, sin ir más lejos.
Eso es, ahí estaremos hablando y el nuevo número.
Un abrazo, Miquel, hasta el miércoles.
Buen trabajo. Gracias, adiós.
Adiós.
Los sábados nos cuidamos, descansamos, comemos sano y acudimos a la consulta del doctor Bartolomé Beltrán.
El bienestar, la salud, la calidad de vida, los grandes avances, hay que aprender a cuidarse y a prevenir las enfermedades.
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Quedan 8 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Los vamos a invertir en avisos y cultura. Comenzamos por Peralta. Les contamos que mañana, martes 6 de junio a la 1:30, vamos a tener una nueva sesión ordinaria de pleno. Ya saben que normalmente suele ser los miércoles, el último miércoles del mes. Bueno, pues no pudo ser el pasado miércoles, así que la sesión se va a celebrar mañana, martes, a partir de la 1:30, como siempre, en ese salón de pleno del Ayuntamiento de Peralta. En cuanto a Peralta, también les contamos que el pasado 1 de junio se inició el periodo voluntario para el pago de la contribución urbana del año 2017. Dicho periodo finalizará el próximo 1 de julio. Los recibos correspondientes a este impuesto serán girados por los bancos o cajas donde tengan domiciliados sus pagos municipales, y los que no estén domiciliados podrán hacerse efectivos en la cuenta bancaria que se facilitará a tal efecto. En Peralta también les contamos que tenemos un cambio de fecha para ese 3x3 Street Mini Basket, un evento conmemorativo del 25 aniversario del Club Baloncesto Peralta. Se iba a celebrar este fin de semana, pero ante la amenaza de lluvia se ha trasladado al día 17 de junio, donde pues en la plaza principal de Peralta. Es un torneo para chicos y chicas nacidos en el año 2004 y en adelante. La plaza principal acogerá el evento a partir de las 9:30 de la mañana y hasta aproximadamente las 2 de la tarde. Los equipos serán de 3 o 4 jugadores y se agruparán por edades, 2004 y 2005 y luego 2006 y siguientes. Habrá masculino, femenino y mixto y, por supuesto, obsequios y sorteos entre todos los participantes. Para poder inscribirse tienen que llamar o mandar un WhatsApp al número de teléfono 660 08 61 95. Cambio de fecha al 17 de junio del 3x3 Street Mini Basket, evento conmemorativo del 25 aniversario del Club Baloncesto Peralta. En Funes ya tenemos listas las bases para el concurso de carteles de las fiestas patronales en honor a Santiago. Les recordamos que su temática tendrá que tener relación, por supuesto, con las fiestas de Funes, que obligatoriamente deberá contener el siguiente texto: Funes, fiestas patronales del 8 al 15 de agosto de 2017. Y el plazo de admisión de los trabajos finalizará a la 1:30 del lunes 3 de julio en el Ayuntamiento de Funes. Se establece un premio de 300 euros para el cartel ganador y un premio local de 100 euros. En ningún caso, los premios serán acumulables. Navidades. El jurado calificador estará formado por la Comisión de Festejos del Ayuntamiento y miembros de las distintas asociaciones. En cuanto a las fiestas de Funes, aquellas personas que tengan fotos antiguas de fiestas y quieran aportarlas para el libro, deben enviarlas a la dirección de correo casacultura@villadefunes.com antes del 1 de julio. Y también, hablando de las fiestas de Funes, les recordamos que el sábado 12 de agosto se celebrará el Día del Niño y se realizará, como todos los años, el acto de imposición de pañuelos a los niños nacidos en 2016. Aquellos que quieran que les impongan el pañuelo a sus hijos y que no estén empadronados en Funes, deben llamar al ayuntamiento para facilitar sus datos. Y terminamos en Funes contándoles que mañana, martes 6 de junio a las 7 de la tarde, el pabellón municipal de la localidad va a acoger una exhibición de fin de curso de gimnasia rítmica. Hoy lunes 5 de junio nos vamos hasta Falces. Queda abierto el plazo de inscripciones para la cuarta edición del Pilón Trail de la localidad, que se va a celebrar el próximo 6 de agosto. Se pueden realizar las inscripciones en la web www.kirolprobac.com. Y terminamos este periplo en Olite recordándoles que el próximo sábado 10 de junio, a partir de las 10 y media de la mañana, se va a celebrar en el campo San Miguel el primer triangular Peñas de Olite Erriberri, en el que van a participar la Peña Osasunista, la Peña Barcelonista y la Peña Madridista Garnacha Blanca, como colaboración con la gran recogida de alimentos que tuvo lugar este fin de semana. Para entrar a ver el triangular hay que llevar algún alimento no perecedero, como por ejemplo aceite, cacao, pasta, legumbre cocida o conservas de pescado.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Pues nos queda un minuto para alcanzar las 2 de la tarde. Lo hacemos de la mano de Carlos Aznes. Nosotros regresamos mañana, como siempre estaremos en las ondas, a partir de las 12 y media. Disfruten de la tarde, sean buenos. Hasta mañana.
No admite discusión, no se puede negociar. Te voy a matar cuando me acabe de peinar. No admite discusión. No se puede negociar, Mario.
Si la primera ministra británica, Theresa May, tuviera...